comenzar un retiro, me ha preguntado una de vosotras, padre, ¿de qué nos va a hablar? Digo, de una cosa muy seria. Estamos en el mes de las ánimas, los novísimos. Muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces está como esfumado en la iglesia. Suelen decir mucha gente, padre, usted ya nunca habla ni de la muerte ni del infierno. Es que nadie lo no, ya no vemos esas cosas. Y de vez en cuando las tenemos que ver. Por eso voy a hablar hoy del primer novísimo que es la muerte. Estamos en el mes de las ánimas, ayer fue el día de los difuntos, pues creo que vale la pena, ¿verdad? Sí, recordar estas ideas sencillas. Yo recuerdo que estando en Durango, me hice el bachillerato en Durango, ¿verdad? Y ahí había un, cuando íbamos al cementerio, tal día como hoy, por ejemplo, pues recuerdo que había un monumento, un mausoleo, que tenía una columna rota, y no había más. Y por lo visto perteneció, ¿verdad?, a un señor pues ateo, totalmente diferente, ateo. ¿Verdad? Entonces, como símbolo, pues puso, por lo visto, esa columna rota, ¿verdad?, rajada. El que allí estaba no creía en el más allá. Después de la muerte, nada. Pero, ¿es cierto esto, que después de la muerte ya nada? ¿Qué nos dice la fe cristiana al respecto? De hecho, fijaros cómo en todas las religiones de la tierra el hombre ha expresado de una u otra manera la creencia en el más allá, todas. Fijaros, desde los egipcios viene precisamente el último número de la revista Salterre, en que escribe un artículo sobre el infierno muy bonito del padre Busto, ¿verdad? Precioso, ¿verdad? Y se habla de los novísimos, ¿verdad? Bueno, pues hay un artículo del padre Frasquet, un jesuita catalán, que dice, hace un excursus por todas las religiones de la tierra, ¿verdad? Como todo en la humanidad siempre ha creído en el más allá. Por ejemplo, los árabes, cuando uno está moribundo, le rezan una sura del Corán y luego el credo, recitan el credo y la verdad, como diciendo que se vaya con esto. En los egipcios, pues ya veis, el embalsamamiento de los cadáveres, que en el fondo era eso, el poner comida para ese gran viaje, etc. En todas las religiones hay ese sentido del más allá que lo tiene la humanidad. Por otro lado, también tenemos todos, ¿verdad?, esa ansia incoercible de vivir, a no ser lo que se le crucen los cables, como a veces pasa, pero lo ordinario, todo el mundo, queremos vivir, y vivir para siempre, nada de, y vivir en plenitud, ¿verdad? Y esto es como un anhelo enorme de la humanidad. Unamuno, ¿sabéis que Unamuno es poco conocido, pero tiene un diario, cuatro tomitos, al final, que son lo que él pensaba en el fondo, ¿verdad?, para sí mismo, no tanto para de cara a la galería. Y dice él, en el cuarto tomo, dice, la razón me dice que no hay nada, el corazón me dice que sí. ¿Por qué va a tener razón la cabeza? Entonces, bueno, te indica eso, ¿no?, que este sentimiento lo tenemos todos. La respuesta de la Iglesia a la existencia del más allá pues no se apoya en ninguna razón filosófica, aunque las hay, porque de hecho el alma es inmortal, somos cuerpo y alma, el alma no muere ni puede morir precisamente porque es espiritual, ¿verdad? Entonces hay una razón filosófica, sin duda alguna, para decir hay otra vida, ahí tiene que haber algo después de la muerte. Pero la Iglesia se apoya, como es natural, en las palabras de Dios, en concreto las palabras de Jesucristo, que son las que fundamentan nuestra fe. Y esas palabras de Cristo lo dijo el mismo, recordáis, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Entonces, si leemos los evangelios, veréis cómo en muchas ocasiones Jesús habla de la otra vida. Recordáis, por ejemplo, la parábola del rico de Plonio y Lázaro. Ahí Cristo claramente está hablando de otra vida, cuando habrá, mira, en tu vida tuviste de todo y pobre Lázaro ahora se han cambiado las tornas, viene a decir, se habla de otra vida. En la, cuando los saduceos representan aquella exageración de que una mujer tuvo tantos maridos y al final muere la mujer, ¿de quién será la mujer? Y dice Jesús, mirad, en la otra vida los hombres y las mujeres no se casarán, serán como ángeles de Dios. En la otra vida será así, ya que yo te estoy hablando. En la casa de mi padre, dice Jesús, hay muchas moradas. Yo ahora voy allá, os voy a preparar sitio y luego os llevo conmigo. Etcétera. O sea, en el Evangelio Cristo habla de otra vida. San Pablo tiene en la carta, entre muchas frases, no he escogido para los romanos. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Por tanto, decía, esto se supera. Hay otro estadio, hay otra vida. Nuestra fe cristiana mantiene que el hombre está destinado a un fin bienaventurado que se alcanza más allá de la muerte, porque eso es, Dios nos crea para ser felices con él toda una eternidad. Este es el diseño de Dios y lo que Dios quiere para toda la humanidad, ¿verdad? Ser felices con él eternamente. La muerte en nuestro planeta no la metió Dios, no, si la muerte de Dios no la mete. La que metió la muerte ha sido el hombre. La rebelión del hombre contra él, eso es lo que produjo el que, como consecuencia del pecado, una de las muchas consecuencias que nos trajo es tener que morir y tener que sufrir tantas cosas, ¿no? Son las secuelas, diríamos, pero lo principal, el cogollo está en la rebelión del hombre contra Dios. Por eso la redención de Cristo elimina la muerte, eso que ya teníamos, diríamos, como algo pegado al cuerpo que no podíamos. Cristo viene y dice, la muerte no tendrá la última palabra. Y lo hace con su sacrificio redentor, Jesús vence la muerte. Y por eso, ¿verdad?, resucitaremos. O sea, la muerte no es el final. No es el final. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Has quedado ya hundida por Cristo que nos ha redimido. Resulta, por tanto, difícil hablar de, aunque de esto es lo que tenemos más fácil, ¿no? Porque todos tenemos la experiencia de seres que de nuestra propia muerte todavía, ¿no? Porque eso es indiferible, pero vemos que se nos muere. Entonces, una cierta experiencia de la muerte sí tenemos, pero de todo lo demás, nada. ¿Cómo será el purgatorio? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será? ¿Verdad? Pues no lo sé. O sea, hay cuatro cosas elementales, ¿verdad?, que muchas veces, y creo que se hizo mucho daño, cuando nos hablaban del infierno con pelos y señales, y del cielo, y que vamos a ser felices por toda una eternidad si somos fieles a Dios, eso está claro, ¿verdad? Pero ¿cómo será el cielo? Ya detalles concretos, nadie tiene experiencia. ¿Verdad? Por eso no resulta fácil hablar de lo novísimo. Sí que podemos decir esto, ¿verdad? Que Cristo es la espiga perfecta, ¿eh? Una espiga perfecta, y lo que a Jesús le sucede, eso mismo nos va a suceder a nosotros, ¿verdad? Si estamos abiertos a él, por donde Jesús pasa, pasamos nosotros. Jesús padeció y murió. Pues mira, el cristiano padece y muere. Jesús resucitó y vive. El cristiano resucitará y vivirá. Somos como un calco de Cristo, ¿eh? Un calco de Cristo. Lo que a Jesús le pasa, eso me va a pasar a mí en pequeña escala, ¿eh?, de hombre. En los novísimos yo añadiría, que no se suele añadir, ¿verdad?, pero es un novísimo claramente, el purgatorio. Hablaremos del purgatorio, no hoy, sino a lo mejor otros días. Vamos a empezar el primer novísimo, que es la muerte. En algunas iglesias, veis, cuando se daban las misiones populares, yo cogí ya el coletazo de aquellas misiones populares famosas, ¿verdad?, que daban muchísimos religiosos, jesuitas, franciscanos, de todo. Bueno, pues suele haber como recuerdo de la misión popular, muchas veces una gran cruz y te pone ahí eso, muerte, juicio, infierno y gloria, los cuatro novísimos. Vamos a hablar del primero de ellos, de la muerte. apenas si pensamos en ella, apenas, en la realidad. Estos días, claro, ayer fueron difuntos, hemos ido al cementerio a poner flores a nuestros seres queridos, entonces está como más viva, ¿verdad? Y en concreto lo de la muerte, tristemente, pues ayer, a estas horas más o menos, es cuando caía ese árbol y mataba a esa chica de Peter Sainz. Quiere decir que son, te impactan, ¿no? De repente, amigo, ¿qué pasa aquí, no? Bueno. Al cementerio nosotros vamos siempre acompañando a otros, ¿eh? Muere otro, un vecino mío, voy acompañando, acompañamos a otro. Pero algún día nos acompañarán a nosotros, es la realidad. Hoy visitamos nosotros a nuestros padres, a nuestros abuelitos. Habrá que preguntarse a quiénes visitarán los niños de hoy. ¿A quiénes? Pues a ti y a mí. Hablar hoy de la muerte parece algo obsceno, ¿verdad? Es un tema tabú, como antes era el sexo. Yo de pequeño, ¿verdad?, que nadie hablaba del sexo, para nada, todo es un silencio. Luego ya nos hemos desquitado tanto que ya está hasta en la sopa, ¿verdad? Pues en la muerte nos pasa igual, ¿verdad? Es como un pudor de hablar de la muerte, y creo que es un fallo. Yo, misioneros jesuitas, que conozco algunos de África, dicen, no, allí en África se está muriendo el abuelito y los niños están allí viendo cómo fallece la abuelita, ¿verdad? O sea, el nacer y el morir es una cosa natural, ¿verdad? Y están allí los niños con toda, ¿verdad? Creo que es una buena educación, ¿eh? Nosotros, fijaros cómo la muerte se tapa, los niños que no vean al muerto, no. O sea, una cosa excesiva. Creo honradamente que ahí nos estamos equivocando. La muerte, sí es verdad que, claro, causa un respeto, no cabe duda, que produce respeto. Por eso, ese proverbio chino, ¿verdad?, que me queda muy real, dice, hay dos realidades que el hombre no puede mirar fijamente, que son el sol y la muerte. Y es verdad, en cierto sentido, ¿no? Al mundo del más allá entramos todos por la misma puerta, es puerta única, que es la puerta de la muerte. Para entrarnos a ese mundo, solo hay esa puerta. La muerte es el final de la vida, pero esto no hay por qué verlo como algo negativo. No, no, es algo así como, tiene mucho para mí, tiene mucho de positivo, y mucho más en plan cristiano. Solemos decir, por ejemplo, ya llegué al final, mira, soy médico, ya soy abogado, ya soy ingeniero, ya llegué al final. Y lo es como algo grande, es la culminación de una etapa, ¿verdad? Por eso, los padres, los santos padres de la Iglesia, que tienen esa gran sabiduría, hay tomos y tomos de los grandes santos, ¿no? San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, tantos padres que me los santos padres de la Iglesia, a la muerte la suelen llamar el tránsito. Y es verdad, o sea, mucho más apropiado. El tránsito, porque es pasar de algo a algo distinto, de una escala a otra escala superior. Y de hecho la Iglesia, que a mí me encanta esa frase, en la liturgia de los difuntos, cuando hay un entierro, dice, nuestro hermano ha terminado ya su peregrinación. Qué bonito. O sea, nosotros nacemos, vamos caminando hacia Dios y hay un momento en que ya mi peregrinación se acaba. Nuestro hermano ha culminado ya su peregrinación. Podemos decir que vivir es comenzar a morir, es la realidad. O sea, vivir en el fondo es desvivir. Nace un niño que va a tener, supongamos, le damos 80 años, y enseguida comienza a restar vida. He gastado ya 5 años de mi vida, he gastado 23, llevo gastado 40. En realidad, vivir es desvivir. Esa es la pura verdad. La vida humana se va agotando, agotando, hasta que ya pues llega al final. En toda vida humana se dan dos curvas, se dice, ¿no? La curva que se llama biológica, que vas perdiendo energía a medida que vas cumpliendo años, pues andas más lento, tienes más achaques, y hay un momento en que esa curva biológica sencillamente se extingue. San Pablo lo sentía en su propio cuerpo, ¿verdad? Piensa, expresión que conocemos, ¡ay, quién me librará a mí de este cuerpo de muerte! Habla de esta curva biológica. Pero también se da la curva personal, que comienza, pues que en el niño se le abre el entendimiento poco a poco, cada vez más, la voluntad se hace más robusta, se va robusteciendo, diríamos, en la personalidad. En la curva biológica, pues tenemos, ¿verdad? Porque claro, la curva biológica puede ser que se desmorone mucho, pero la curva personal no. Tenemos ancianos, ¿verdad?, que ya pues son, les cuesta moverse, les cuesta, tienen mil achaques, pero tienen una sabiduría y un sentido común y una experiencia muy grande. Eso no lo pierde, eso no se pierde tan fácil como la curva meramente biológica. Y por eso San Pablo a los cristianos de Corinto les escribe, ¿verdad?, con ese realismo. Dice, aunque el hombre exterior se va desmoronando, nuestro hombre interior se renueva de día en día. La muerte, tal como nos dice la palabra de Dios en las cartas de San Pablo, y son, diríamos, frases, pero que indica muy bonitamente lo que es la muerte, es, dice San Pablo, desmontar la tienda de campaña. Yo vengo al planeta azul, tengo mi tienda de campaña y en ella vivo. Pero llega el momento de la muerte, entonces se desmonta la tienda. Es también despojarse del vestido. En nuestro cuerpo es el vestido de la persona. Bueno, pues te despojas del vestido. Es también, dice, ausentarse del cuerpo. Todas estas expresiones aluden a una realidad que sobrevive después de la muerte. Nuestra fe cristiana afirma la supervivencia del elemento espiritual del hombre entre la muerte y la resurrección, ¿verdad? Muere una persona, pero no muere del todo. ¿Por qué? Porque el alma, que es inmortal, sigue. Por eso Pablo VI, en el credo que hizo, sabéis que después de cuando el Vaticano II, pues hubo una, diríamos, como una especie de dos corrientes, y había unos teólogos como muy avanzados, excesivamente avanzados. Y entonces Pablo VI es cuando hace el credo, que se llama de Pablo VI, que es muy largo. ¿Por qué? Porque cosas que algunos teólogos decían, bueno, eso de los santos, digo, de los ángeles, eso habría que ver, tal, cosas así, ¿no? Y viene Pablo VI y puntualiza las cosas, tanto de los ángeles como de otras cosas, ¿no? Y por eso en él, entre otras cosas, dice el credo de Pablo VI, creemos que la multitud de aquellas almas que están reunidas con Jesús y María en el paraíso constituyen la iglesia celeste. Es decir, el hombre no muere del todo. Ahí están los santos, San Ignacio, el padre Rubio, no ha muerto, vive, de una manera, si tú quieres, incompleta, porque por eso la resurrección será, diríamos, el completo del ser humano, cuerpo y alma. Pero por ahora, ¿verdad?, los santos viven, ¿verdad? De hecho, los cuerpos los tenemos aquí, pero ellos viven. Pertenece a la fe católica que la muerte es el final del estado de peregrinación, que el hombre, después de morir, no tiene ya la posibilidad de decidir de su suerte eterna. Mientras yo estoy con vida, evidentemente, mi libertad, puedo decir a favor de Dios o contra Dios. Es el tremendo poder de la libertad humana. Pero después de morir, ya el hombre no tiene la posibilidad de decidir sobre su suerte eterna. Como decía Jesús en esa frase, a mí siempre me impresionó porque indica esto. Del lado que caiga el árbol, de ese se queda. Palabra de Cristo. Del lado que caiga el árbol, de ese se queda. Aquello padre, padre. Por eso, ¿verdad? El Vaticano II rechaza expresamente la doctrina de la reencarnación. Muero, pero después me voy a encarnar en otro cuerpo. Eso está rechazado por la doctrina cristiana de nuestra fe. En el Nuevo Testamento se nos habla de un modo determinado de morir. Esto es muy bonito. Y San Pablo lo tiene muchas veces, ¿no? Morir, dicen, en el Señor. Hay una manera de morir, es morir en el Señor. Los que así mueren se les llama bienaventurados. En la frase de Apocalipsis, Beati qui in domino moriuntur. Dichosos, felices los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. Por ejemplo, ¿qué es esto? San Juan de la Cruz, ¿verdad? San Juan de la Cruz, cuando está en Úbeda ya agonizando, pues tiene una frase muy bonita, que en el fondo es esto: dichosos los que mueren en el Señor. Dice su última frase, prácticamente. Esta noche, hermanos, cantaré los maitines en el cielo. Es el tiempo, ¿eh? Cantaré los maitines en el cielo. Pues es un poquito morir en el Señor. El Padre Hoyos, cuando muere, la última frase del Padre Hoyos, a los 24 años, cuando muere allí en Valladolid, pues fue esta: qué bien se está en el corazón de Jesús. Habitando, dice, qué bien está habitando en el corazón de Jesús, ¿no? Pues es dichoso los que mueren en el Señor. Ahora, ¿qué hacer para morir en el Señor? A mí me gustaría morir. ¿Qué tengo que hacer? Pues muy sencillo. Muriendo al pecado en el bautismo, que lo que hace el bautismo nos quita el pecado original y todos los demás que no tuviera, si se bautiza al mayor, borra absolutamente todo sin necesidad de confesarse ni de nada. Bueno, pues, muriendo al pecado en el bautismo y a lo largo de nuestra vida, es como nos hacemos capaces para morir en el Señor. Yo voy muriendo en mi vida, pues a todo aquello que puede disgustar a Dios. Voy muriendo poco a poco. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida que yo voy muriendo a mis pasiones, a lo que está mal, a lo que me rompe como ser humano, a lo que disgusta a Dios, a medida que voy avanzando en ese terreno, diríamos, dejo el espacio vacío para que Cristo lo ocupe. Y entonces sí, entonces ya, ¿verdad? Me voy vaciando de mí y a medida que me vacío, Cristo va entrando cada vez más hondo dentro de mí. Entonces, morir en el Señor. Nuestra vida cristiana tiene que ser una muerte continua al mal. Es decir, los santos, pues es morir al mal. Y de esta manera es como la vida de Jesús se manifestará en nuestros cuerpos mortales. Si Jesús resucitó y Jesús vive en nosotros por la gracia, también nosotros resucitaremos, como Él resucitó, evidente. Si os fijáis, es curioso, ¿verdad? Porque hemos comenzado hablando de la muerte y terminamos hablando de resurrección. Y es que la resurrección es el término al que apunta la muerte cristiana, la muerte del Señor. ¿Es esto? No cabe duda que la muerte, aunque la intentamos taparla, pero está en la actualidad. Cada día calculan más o menos entre 300 y 350 mil los seres humanos que abandonan el planeta azul. Ni el conserje del cementerio, que lleva cuentas de las entradas, no de las salidas, porque de allí no sale nadie, ni tampoco el sepulturero, que con una soga baja el ataúd, son los operarios más activos. Les gana y con mucho el tercer operario, que es la misma muerte. Esta trabaja de día, de noche, en invierno, en verano, haga calor, haga frío. Por eso así se la representa que es un esqueleto y una guadaña, un poco macabro, ¿no? Para hacer algo de Halloween, ¿verdad? Pero es así, o sea, la muerte está activísima. En la guerra, no digamos, 80 millones de hombres murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se de pronto 80 millones. La Segunda Guerra Mundial es brutal. La muerte es lo más cierto que tenemos y al mismo tiempo lo más incierto. Es curioso. Yo no he conocido a ninguno, algún loquito ya he conocido por ahí, que diga, yo no me voy a morir. Conocí a uno que se creía Napoleón. Yo soy Napoleón, hombre que viene. Pero uno que diga, yo no conozco un loco que diga, no me voy a morir, que sepa. A lo mejor hay alguno, no digo que no. Bueno, pues es lo más cierto y lo más incierto. ¿Cuándo moriré yo? ¿Cómo moriré yo? Seguro que esa chica que murió ayer, la pobre, jamás pensó que iba a morir ese día de una manera tan tonta, siempre sentido, vaya y cae el árbol, ¿no? Por eso Jesús, la llama es, en el fondo, es la gran incógnita de la vida, ¿verdad? ¿Cómo moriré yo? Sé que voy a morir, pero el cómo y el cuándo lo ignoramos, creo que afortunadamente. Por eso Jesús compara la muerte con un ladrón, ¿verdad? Que no avisa cuando va a robar, nadie te pasa tarjeta, me siento hoy a las 7 de tal, voy a robar a tu casa, te cogeré las joyas y los perfumes que tienes. Nadie pasa tarjeta de visita. Por eso muchas veces nos dice Jesús, ¿verdad? Precisamente porque la muerte es una incógnita, estás preparados, estás vigilante, porque a la hora que menos pensé llega el Hijo del Hombre y cuenta esas parábolas de las 10 vírgenes, etc. ¿No? Los invitados a la boda, que no llevan traje, todo eso. Bien, estás atentos. La diferencia de la muerte y el ladrón que roba es que con el ladrón advertimos violencia, desorden, faltan cosas, está todo revuelto. Pero con la muerte no hay nada de violencia ni falta nada. La muerte deja todo igual que está. No revuelve nada, no falta nada. Ahí sigue tu coche, tu libreta bancaria, tus vestidos, tus joyas, nada falta. La única que falta eres tú. La única que falta. Lo demás todo está igualito. Quizá mueras en tu cama, rodeado del cariño de los tuyos, están contigo, pero resulta que la única que mueres eres tú. La muerte a ti te lo quita todo, absolutamente todo, menos una cosa, que la gran ladrona nunca te podrá quitar, que son las buenas obras. Eso no me lo quita nadie, ni la muerte. Es lo bonito, ¿verdad? Las buenas obras, eso no nos lo quita nadie. Mira de qué estás llenando tu mochila, porque lo único que podrás pasar por el fierato del juicio son únicamente las obras. Sean buenas o sean malas, eso es lo que va a contar ahí. ¿Verdad? Sería ya el otro novísimo, no el del juicio, ¿verdad? Que tendremos que dar cuenta, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro paso por la tierra, pues es así. Recordamos, para terminar, aquellos versos que a mí me gustan tanto, lo repito muchas veces porque creo que tiene mucha sabiduría, ¿verdad? ¿Yo para qué nací? ¿Yo para qué nací? Para salvarme. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible. Y bebo, y bailo, y canto. Loco debo de ser, pues no soy santo. Bien, esto es un poquito para mí la enseñanza de la muerte. ¿Verdad? Nosotros solamente podemos pasar por la aduana, las nuestras obras. Todo lo demás se queda aquí. Entonces, importa mucho, ¿verdad? ¿Cómo voy a mis obras? Tienen peso. ¿Recordáis aquella escena de el rey Baltasar? Cuando está haciendo aquel banquete, ¿verdad?, cogiendo todos los vasos sagrados que había traído de Jerusalén, con todas sus concubinas, un banquetazo, y de repente en la pared aparece una mano escribiendo, ¿verdad?, tres palabras, mane, tece, fares. Claro, dice que el rey se puso blanco, lívido como la pared, y enseguida llamó a sus magos, a ver, descifrarme, ¿qué quieren decir esas tres palabras? No sabía. Y entonces uno le dice, mira, hay aquí un muchachito, un adolescente que se llama Daniel, y es uno de los prisioneros que han traído de Jerusalén. Ese dicen que tiene, que sabe todas estas cosas. Y le llama y le dice, mira, si me descifra lo que significa esa frase, te pongo un collar de oro y te nombro el segundo en mi reino. Y Daniel le dice al rey, con toda parsimonia, guárdese al rey su collar de oro y todo lo demás que no necesito. Pero esas palabras sí te voy a decir el significado. Mane, tu vida ha sido puesta en la balanza. Tece, se la ha pesado. Fares, se la ha encontrado falta de peso. Por eso esta noche moría. Efectivamente, ya los persas y le matan, o sea, es cuando cambia el imperio, ¿verdad? Bueno, pues es un poquito eso. O sea, mi vida tiene que estar densa. ¿Y cómo hacemos nuestra vida densa? Pues sencillo, cumpliendo nuestro deber, ¿verdad? Así de sencillo, lo que decía el padre Rubio, si la vida es tan sencilla, hacer lo que Dios quiere. Señor, ¿qué quieres de mí? Pues mira, ahora, encúpate de tus hijos, o de esto, de tal. Bueno, pues voy a hacer lo mejor que pueda. Y ya está. ¿Sí? Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Todas esas cosas que nos causan, pues, el sufrimiento en el fondo, contradicción, rebeldía interna. Bueno, pues, querer lo que Dios hace. ¿Verdad? Eso que me supera, que no depende de mí. Bueno, pues, Dios escribe el otro con renglones torcidos. También eso, ¿verdad?, tenemos que saberlo interiorizar. Pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, este primer novísimo, pues sacar un poquito la conclusión. Fijaros que yo pienso ya mucho, porque claro, yo tengo, voy a hacer 88. Quiere decir que ya mi trayecto se está acabando. Poco más puede ser que llegue a los 90, no sé, Dios lo quiera. Yo por mí no voy a poner tasa, pero te quiero decir que uno nota que, bueno, esto se me está acabando, mi camino se acaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a apretar el acelerador, porque me queda poco tiempo, y voy a intensificar dentro de lo que uno puede, con la gracia de Dios, voy a intensificar, a apretar el acelerador para ese tiempo que perdí antes, pues no lo pierdo ahora, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar mucho. La vida se nos va. Se nos va mucho más rápido. Y termino con un ejemplo que a mí me impresionó cuando yo tenía 18 años. Estaba en Bilbao. Era novicio jesuita, entonces una de las pruebas de los novicios, ¿sabéis?, que es un mes servir en los hospitales, ¿verdad?, como San Ignacio. Bueno, pues íbamos allí en Basurto, el hospital de Basurto, en Bilbao, y me acuerdo de pues, aquellas salas antiguas, eran camas, corridas y tal. Y me acuerdo que iba charlando con mi hijita, ayudando, lo que fuera. Y había uno que yo le pregunté, le digo, ¿cuántos años tiene usted? 70. Y dije yo, en mi ingenuidad de mi vida, 70. Uy, ¿cuántos años? ¿Qué vida tan larga? No, la vida, digo, un soplo, para que le estoy viendo. La vida, un soplo. 70 se me ha pasado en un periquete. Pues esto nos pasa bien, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharla bien, ¿eh? Bueno, porque el Señor nos ayude, y por medio del Padre Rubio, él sí que la supo aprovechar la luz. Que nos ayude a las Marías y a los Juanes a aprovechar bien nuestra vida. Vendamos nuestra vida cara, a alto precio.